Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estoy todavía en la calle porque he pasado un rato esta tarde en una tienda de ropa reciclada. Es una tienda que es una empresa de inserción laboral. Me ha contado una chica su historia. Era gestora de compras hace tiempo, se quedó sin trabajo y está ahora de dependienta en esta tienda aprendiendo a trabajar. Pues harán falta muchas iniciativas de este tipo y de otro tipo después de lo que nos ha contado hoy el Banco de España. El Banco de España nos ha contado que la recuperación del empleo se frenó en agosto, a mitad de agosto. Es decir, se han creado 330.000 puestos de trabajo desde la gran destrucción de empleo que se provocó en los meses duros de la pandemia, pero solo se ha recuperado un 42% del empleo que se destruyó. Y ya digo que a partir de la segunda quincena de agosto se frenó esa recuperación. Hay un problema que tenemos que afrontar. Tenemos que reinventar muchas cosas en nuestra economía que depende del turismo, de las actividades sociales. La ministra Eve Calviño hace unos días nos dijo que la recuperación del empleo iba muy bien, muy bien, muy bien. Pues no iba muy bien. También nos dijo Sánchez en julio que no iban a congelarse, bajarse los salarios de los funcionarios. Y hoy la ministra Calviño, en Herrera en COPE, ha dejado la puerta abierta a una posible congelación.
Tenemos que tener en cuenta que en los últimos años ha habido ganancias de poder adquisitivo tanto del colectivo de los funcionarios como también del colectivo de los pensionistas. Y es también el hecho de que este año los indicadores apuntan a una inflación en el entorno del 0%, ¿no?
O sea, ha habido recuperación, que es verdad que han subido los sueldos de los funcionarios, pero es que perdieron mucho y es verdad que no hay inflación. Eso quiere decir que deja la puerta abierta. Ha habido lío, como siempre, en el gobierno. Unos han dicho que sí, otros han dicho que no. ¿Qué le pasa al gobierno? Pues que le pasa que tiene que hacer los presupuestos, que se da cuenta que el gasto es muy alto, que se da cuenta que tiene que cuadrar, que tiene que arañar dinero por donde sea. Eso es lo que intentaba hoy el gobierno convalidando el decreto ley en el Congreso de los Diputados para quedarse con el superávit de los ayuntamientos, nada más y nada menos que 5.000 millones de euros. No lo ha conseguido porque los que normalmente son sus socios, por ejemplo Esquerra, no lo ha apoyado, por ejemplo PNV tampoco lo ha apoyado, y Ciudadanos, que no sabemos si es su socio o no, porque con los zurregazos que le pega Sánchez no sabemos si es su socio, tampoco lo ha apoyado. Con lo cual, la derrota ha sido importante, políticamente es importante porque es la segunda vez que no consigue sacar adelante un decreto ley el gobierno, y económicamente es también importante. El gobierno tiene que arañar por donde pueda para que el gasto sea menor. Bueno, la derrota del gobierno ha provocado que se hable hoy menos del caso Kitchen, que tiene a Casado disgustado, porque se habla del PP de la época de Rajoy y inevitablemente se le exigen a él responsabilidades. Hoy ya se ha inscrito la solicitud de la comisión de investigación que apoya el Partido Socialista, que apoya Podemos, sus socios, para investigar este asunto, del caso Kitchen, a ver si lo digo bien. Recordemos que no quiso votar a favor de una comisión de investigación sobre la financiación irregular de Podemos el PSOE, o sea, doble vara de medir. Ya hubo una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, no sobre el caso Kitchen, sino sobre la financiación irregular del Partido Popular, que acabó sin conclusiones, sin ponerse de acuerdo en nada. Otra comisión de investigación ahora. Ya digo que la derrota parlamentaria del gobierno ha provocado que, al menos por unas horas, la presión sobre Casado se haya reducido un poco. Hay quien, en el entorno de su partido, acusa a Casado de lo que ha pasado, de no haber cuidado suficientemente a Paco Martínez, Francisco Martínez, en su momento secretario de Estado de Interior, porque ha sido Paco Martínez, Francisco Martínez, el que ha cantado la Traviata y ha contado cómo se utilizaron fondos reservados y se utilizó dinero público para intentar encontrar todas las pruebas que Bárcenas tenía. Le echan la culpa a Casado por el pasado del que no es responsable. como si al heredar el liderazgo del partido tú tuvieras que heredar las cosas buenas, pero también las cosas malas. Como si él tuviese que haber conseguido convencer a Paco Martínez de que no contara la verdad sobre lo que pasó. No, hombre, no. Cuando uno hereda un partido, hereda las cosas buenas, pero no tiene necesariamente que comerse el marrón de convencer a Paco Martínez para que no cuente lo malo que hizo, presuntamente, todavía presuntamente, un gobierno para tapar el asunto de Bárcenas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Contamos también a esta hora que hay nuevas medidas en Galicia para las residencias de ancianos y los centros de discapacitados. Íñigo Landa.
Lo que va a hacer la Xunta de Galicia es realizar un cribado entre todos los profesionales y muchos usuarios de las residencias de ancianos y discapacitados de la comunidad cada 15 días para adelantarse y localizar a los casos asintomáticos, con el objetivo de blindar estas residencias en la medida de lo posible a la entrada del coronavirus.
Realizar cada 15 días un cribado o 100% do personal que traballa nas residencias de terceira idade e nos centros de discapacidade de Galicia. Tomamos a decisión de cada dúas semanas se leva a cabo unha mostraxe aleatoria entre usuarios das 300 residencias de Galicia.
Decisión que se recoge en un protocolo que se va a publicar la próxima semana y que incluye mantener las visitas a las residencias limitadas, eso sí, en los ayuntamientos donde se estén aplicando restricciones e incluso permitir a familiares asistir a los últimos momentos de quien pueda fallecer en esas residencias.
Y nos acercamos a la bolsa, que ha cerrado prácticamente plana y ha subido el euro después de que el Banco Central Europeo haya mejorado sus previsiones económicas para este año. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Un 0,3% ha bajado el índice IBEX 35, cierra en 6.999 puntos. En negativo hoy Telefónica y los bancos. Por cierto, acaba de conocerse que a partir del día 21 Farmamar sustituirá a ENCE en este índice. El Banco Central Europeo no ha tocado sus tipos de interés, pero ha mejorado sus previsiones. Espera una contracción del PIB de un 8% en este año frente a la caída del 8,7% que estimaba anteriormente. El BCE no va a tomar medidas para reducir la apreciación del euro y la divisa común ha reaccionado al alza con mucha rapidez. Ha pasado de 1,18 a 1,19 dólares. Dentro de casa, el déficit público ha crecido en el primer semestre hasta el 6,1% del PIB como consecuencia de la paralización de la economía y del aumento del gasto público. El año pasado, el déficit terminó en el 2,8%.
Y te cuento también que hoy han empezado a trabajar los rastreadores militares en tres comunidades y una ciudad autónoma. Manuel Ángel Gómez.
Los rastreadores militares han empezado a trabajar hoy en Canarias, Castilla y León y Murcia, según acaba de informar el Ministerio de Defensa, y en la ciudad autónoma de Ceuta. Ya estaban realizando esa labor en Melilla desde hace unos días. En Ceuta son 17 los rastreadores de las Fuerzas Armadas asignados. Hasta ahora han sido 12 las comunidades autónomas que han solicitado el apoyo de militares en esta tarea. La última ha sido Navarra. En algunos casos los militares están todavía aprendiendo a volcar los datos en los sistemas informáticos específicos de cada comunidad y por esa razón aún no están operativos.
Y en los deportes, el Real Madrid preocupado por Hazard. Luis Munilla.
Está Hazard en el centro de la polémica. No ha vuelto a jugar desde su operación de tobillo prácticamente en el mes de marzo y se ha marchado con su selección esta semana para no jugar ni un solo minuto. Su seleccionador Roberto Martínez dice que médicamente está bien, pero no está en forma aún para jugar un partido. El Real Madrid está molesto con el jugador y preocupado también con esa situación y ha contado a Arantxa Rodríguez en COPE que se le ha trazado un plan específico para coger la forma. En el Tour de Francia hemos tenido victoria en la duodécima etapa para el corredor revelación de la carrera, Eric Frade.
Después de quedarse con el molde el pasado fin de semana en los Pirineos, Mark Hirschi, el suizo del Sunweb, 23 añitos, ha ganado tras dar una exhibición de 35 kilómetros ante un montón de clasicómanos que le han estado persiguiendo su primera etapa en el Tour de Francia. Bandera blanca en el pelotón de los favoritos, Roglic afrontará también de líder de amarillo la prometedora etapa de mañana con final en alto en el Puy-Magui.
Y este es Carlos Sainz en la previa del Gran Premio de Fórmula 1 de la Toscana.
Llego aquí con ganas, con ilusión, con los pies en el suelo, porque ir segundos en carrera detrás de Hamilton como fuimos en Monza en una carrera normal es muy difícil que vuelva a pasar, pero con la ilusión de que si vuelve a pasar hay que estar lo más preparados posibles para volver a aprovecharlo.
Sainz, recordemos, viene de ser segundo el domingo pasado en Monza.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, cielo soleado y 30 grados a estas horas en el centro. Para mañana seguiremos con calor, con temperaturas sobre los 30 grados. Por la tarde empezarán a llegar algunas nubes. En cuanto al tráfico, solo destacar un accidente que se ha producido en la entrada por la 4 en Getafe. Por lo demás, se circula con normalidad. Según te adelanta COPE, nueva aula que cierra en Madrid por el positivo de un alumno. Se trata del Colegio Concertado Sagrados Corazones en la calle Don Pedro, en el distrito centro de la capital. La contagiada es una niña de 6 años que acababa de empezar primaria. Fue tan solo un día a clase el martes. Esa tarde la madre supo que había estado en contacto con un familiar que le había dado positivo. El miércoles ya no fue al cole y hoy se ha conocido que la niña está contagiada y el colegio ha mandado a casa 14 días a sus 19 compañeros. Escuchas la tarde. Seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
¿Puede haber una frase, no sé, más famosa a lo largo de la historia que esta? Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Aquello que dijo Neil Armstrong en 1969 cuando pisó la luna. Me pregunto también cuál será el mensaje cuando pise la luna, probablemente una mujer, en el año 2024. La misión Artemisa de la NASA podría convertirse en un nuevo hito espacial. Pretenden enviar a 4 astronautas al polo sur de nuestro satélite y que permanezcan allí un tiempo para realizar estudios de campo y demostrar que estamos preparados para vivir en otros planetas. Jorge Alcalde, divulgador científico, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, primero habrá que demostrar que estamos preparados para vivir en la Luna y luego, efectivamente, si estamos preparados para vivir en otros planetas, ¿no?
Bueno, primero incluso hay que demostrar que estamos preparados para volver a pisar la Luna.
¡Uf!
Eso es lo que se pretende ahora en una primera fase. Tanto como vivir en la Luna no es un objetivo real de la ciencia, es más bien bueno, una especie de desideratum que tenemos todos en la mente. Pero sí volver a pisar la Luna y posiblemente como primer paso, ojalá, para pisar Marte, que sería hasta ahora, hasta lo que haremos, la siguiente frontera. Y la última, porque ya ir más lejos, con la tecnología que ahí tenemos, se hace bastante impensable.
Habrá por primera vez una mujer en esta misión Artemisa. También será la primera misión tripulada a la Luna en este siglo XXI. No sé, es que cuesta decirlo, que de repente claro, se abandonaran, ¿no?, este tipo de misiones. Y ahora, fíjate, lo que está pasando ya desde el siglo XXI, que estamos en 2020, y lo que te rondaré. 2024 es la previsión, ya veremos.
Eso es, se prevé que en 2024 sea esta misión tripulada. Antes va a haber otra serie de lanzamientos de misiones dentro de esta misión Artemisa para mandar naves que orbiten y no tripuladas y vuelvan a la Luna, naves tripuladas que orbitan y vuelven a la Luna sin pisarla, una especie de pequeña estación espacial que va a circular alrededor de la Luna como una especie de estación de parada intermedia, y después ya la misión final, que será de que estos hombres y mujeres pisen la Luna desde los años 70, cuando fue la última misión de seres humanos que pisaron la Luna, que causó una grandísima expectación toda la misión Apolo, pero que se detuvo por muchísimas causas, por cosas económicas, políticas, geoestratégicas, y no hemos vuelto a enviar uno de nuestros congéneres a nuestro satélite tan cercano.
Bueno, pues para llevar a buen término esta misión, claro, hay muchos parámetros que hay que estudiar, muchos científicos implicados, como el español José María Madiedo, que es investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vas a participar en el libro blanco solicitado por la Agencia Espacial Estadounidense para planificar los objetivos de esta próxima misión tripulada a la Luna. Bueno, a ver, ¿cuáles son esos objetivos? Pero sobre todo, ¿a qué se llama libro blanco?
Bien, pues el libro blanco es una especie de informe donde un grupo de especialistas proponen a la NASA qué experimentos sería conveniente que esa tripulación que va a ir en el año 2024 a la Luna pues lleve a cabo sobre la superficie de ese astro, igual que ocurrió en el año 1969 con el Apolo 11 y con las siguientes misiones que fueron hasta el año 1972, en las que se hicieron una serie de experimentos. Pues ahora volverá a ocurrir lo mismo, y lo que se está haciendo es el diseño de los experimentos que se cree que pueden ser más convenientes.
Sí, parece que nos ha dicho un pajarito, José María, que entre esos experimentos, algunos relacionados con impactos lunares son especialmente de tu predilección, ¿no? Cuéntanos un poco qué es lo que se estudia en esos experimentos y por qué son necesarios estudiar estos impactos lunares.
Efectivamente, continuamente se están produciendo contra la Luna, al igual que contra la Tierra, impactos de rocas que orbitan alrededor del Sol. La diferencia es que en la Tierra tenemos una atmósfera que nos protege de estas rocas y en la Luna no existe esa atmósfera y esas rocas pues impactan directamente contra el suelo. Entonces, estudiar estos impactos nos proporciona distinto tipo de información. Nos dice, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que la Tierra pueda sufrir el impacto de un gran objeto en el futuro. Eso por un lado. Pero por otro lado también nos informa de cuál sería el peligro al que se puede enfrentar algún tipo de instalación que se ubique sobre la superficie lunar en el futuro. De manera que saber con qué frecuencia se producen estos impactos, que ahora mismo pues lo sabemos con una incertidumbre muy grande, si lo sabemos con más exactitud gracias a estos experimentos que se están diseñando para la misión Artemis, pues podremos evaluar mucho mejor ese riesgo de impacto y podemos tratar de ponerle remedio.
O sea, que entiendo que esto sí que es fundamental para una posible misión de astronautas que puedan llegar a vivir de forma estable durante un tiempo al menos, no sé si en la Luna o, como decía antes Jorge, posiblemente en Marte, es decir, en otro planeta.
Efectivamente, hay que tener en cuenta para que se entienda esto mejor que en la Luna, por cada kilómetro cuadrado de superficie, se estima hoy en día que pueden producirse 30 impactos a la velocidad de una bala. Imagínense lo que es eso es una lotería, 30 impactos al año. Eso es una lotería para astronautas que se estén paseando por la superficie lunar. Es decir, hay 30 disparos por cada kilómetro cuadrado en el que ellos se muevan. Y hay otras estimaciones que dicen que ese número puede ser superior, otras que dicen que puede ser inferior. Entonces, conocer eso es fundamental de cara a la seguridad tanto de esas personas que estén allí como de las instalaciones que se coloquen sobre la superficie lunar.
José María, yo te tengo que confesar que yo soy un poco escéptico en este caso. Suelo ser muy entusiasta con las misiones espaciales, pero dadas cómo están los vaivenes presupuestarios de la administración americana, las cosas que están ocurriendo en el mundo que, por desgracia, nos ponen más los pies en el suelo que mirar en la Luna o mirar a otros planetas, a mí me parece que 2024 es una fecha demasiado temprana para tener ese sueño de que un hombre o una mujer vuelvan a pisar la Luna. ¿Tú te lo crees? ¿Tú crees que esto es realmente factible?
A ver, por un lado sí, es posible, pero nos encontramos ahora con una situación geopolítica similar a la que hubo en los años 60 entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que fue la que llevó a esa carrera espacial que hizo que Estados Unidos llegase a la Luna. No era ni mucho menos una misión científica, era una cuestión política, a ver cuál de las dos superpotencias podía más. Y ahora hay distintos actores en esta carrera, pero el principal competidor de Estados Unidos y que sigue creciendo económicamente a pesar de todo lo que ha sucedido últimamente es China. Entonces, Estados Unidos no quiere quedarse atrás. Y yo creo, pienso que se hará todo lo posible por no quedarse atrás y por volver allí, porque ahora se está poniendo en juego, pues no solamente decir hemos llegado, sino hemos llegado, aquí hay una serie de recursos que podemos explotar en el futuro, podemos desarrollar una nueva tecnología que luego también revierte sobre la propia sociedad. Es decir, la gente, por ejemplo, puede ver esto como un gasto, pero es una inversión. Todo el dinero que se gastó la NASA en los años 60 y 70 en llegar a la Luna, luego se han recuperado con creces en base a la tecnología que hubo que desarrollar para ello. Entonces esto es una inversión, no a corto plazo, pero es una inversión. Y hay muchos actores que no quieren perder esa carrera. Yo creo que ese va a ser el principal empuje que se va a encontrar la misión Artemis.
Bueno, pues si finalmente todo sale bien y la misión sigue adelante, lo que sí sabemos es que por lo menos ese proyecto de José María Madiedo, esa participación en ese libro blanco, está ya ahí garantizada. Así que, bueno, enhorabuena, José María. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Jorge, de todas maneras, esto último que ha dicho José María, la verdad es que puede tener su sentido, es verdad, si hay una carrera, ¿no?, para conseguir ese objetivo, como ya la hubo en su momento, ¿no?, era una cuestión geopolítica y de todo sí. Tipo con la Unión Soviética, ahora, sin embargo, el rival es China, a lo mejor entonces por ese camino sí que va la cosa para adelante.
Sí, y sin duda, y el impacto o el mayor impulso que se ha producido ha sido precisamente con la administración de Donald Trump, con un interés evidentemente político. Quería hacer un poco pues el mensaje que hizo Kennedy en su momento: volveremos a la Luna. Y de hecho la imagen básica de esta misión Artemis, cuando uno entra en su página web de la NASA, el gran eslogan es: volver a hacer que la humanidad pise la Luna. Es un mensaje muy emocionante, pero de una carga política potente, ¿no? Vamos a ver, estaremos atentos, y 2024 está aquí a la vuelta de la esquina. A lo mejor lo contamos y todavía no nos ha dado tiempo ni a terminar de pintar el estudio de COPE, o sea que esto va a ser el de nada.
Qué maldad, Jorge. Bueno, vale, ya explicaremos un día más ampliamente el tema de pintar el estudio de COPE, pero algo de razón tienes. Bueno, vamos a ver una cosa importante. Ayer estuvimos profundizando en la noticia de que la farmacéutica AstraZeneca, en colaboración con la Universidad de Oxford, ya sabéis que está desarrollando una de las vacunas contra el coronavirus más avanzadas, y que tuvo que parar esos ensayos porque, bueno, había aparecido un problema grave realmente, que estaban analizando, por otro lado, en uno de los voluntarios, que son miles ahora mismo ya, repartidos por todo el mundo, porque estamos hablando ya de fase 3, ¿no?, de la fase 3 de esta vacuna. Es verdad que nosotros, además, aquí en este programa, hablamos hasta con Joan Pons, que es un sanitario español que vive en Reino Unido y trabaja allí desde hace ya 20 años, y que es uno de los voluntarios que está probando la vacuna. Él decía que él está perfectamente, que en su opinión no había ningún problema, que el hecho de paralizar por esta cuestión los ensayos suponía una seguridad, es decir, que se están haciendo las cosas con mucha transparencia. Y hoy Jorge, la farmacéutica, asegura y ha sido bastante tajante que ellos están en condiciones de seguir con los plazos, que por supuesto van a analizar lo que pasó con este voluntario, lo que está pasando con este voluntario, pero que no desechan la posibilidad de que puedan seguir adelante con los ensayos y además hasta con los plazos. ¿Cómo ves esto tú?
Bueno, ellos se basan en una idea muy, muy potente, y es que todavía no está seguro que esta persona tenga esa mielitis transversa. Bueno, eso dicen ellos, dicen en AstraZeneca, tienen que confirmar que esa es la enfermedad que tiene. Ha reportado unos síntomas y parece que puede ser eso. La noticia salió filtrada en el New York Times y no sabemos si será verdad o mentira. Es verdad que si no lo es, pues las cosas cambian mucho, porque si es un efecto secundario leve, no se debe ralentizar mucho la investigación. Pero lo cierto es que ahora está pausada. Y por mucho que quieran correr, esta pausa tiene que tener sus efectos. Por ejemplo, se ha pausado en que no se van a incorporar, hasta que no se determine que tenía esta persona, nuevos voluntarios. Estos 35.000 voluntarios, hasta 50.000 que van a llegar, no se incorporan todos de golpe, se va haciendo por fases. Bueno, la fase de reclutamiento de la siguiente tanda se ha paralizado. Esto supone, bueno, pues como mínimo un par de semanas quizás para volver a reactivar todo el proceso. Hay que tener en cuenta que estas noticias, cuando son descontroladas, no aparecen controladas por la empresa, tienen un efecto económico grandísimo, ¿eh?, las acciones de las empresas que están implicadas en ello, y por lo tanto la comunicación tiene que ser muy pausada. Y AstraZeneca, en este caso, ha hecho una nota de prensa, no es realmente una comunicación científica. Yo sería muy prudente, y en este caso, igual que era muy optimista hace unos meses pensando en que la vacuna llegaba, ahora me temo que esta en concreto lo tiene difícil para llegar a finales de año. Pero hay otras que van muy avanzadas y posiblemente alguna de ellas sí que esté.
Lo que pasa es que en el caso de España habíamos comprado dosis de esta vacuna, esos 3 millones de dosis que había anunciado además el ministro de Sanidad, que se podrían incluso poner ya a finales de año a los grupos más vulnerables. Es un bajón, la verdad.
Claro, anímicamente.
Anímicamente, claro.
Desde el punto de vista más o menos de psicología social, ¿no? De, bueno, ¿qué le pasa a un país que de repente recibe esta noticia? Bueno, tampoco pasa nada. Europa ha comprado también otros millones de dosis de otra competidora, de la de Pfizer y BioNTech. Son dos empresas que tienen también una vacuna en fase 3. Y siempre se ha dicho, nos lo decía pues Luis Enjuanes, otros expertos en vacunas, nos lo han dicho en este programa, es que va a haber muchas vacunas, no solo una. Lo ideal es que haya diferentes estrategias terapéuticas. Que la primera sea una u otra, da igual. En casi todas las más importantes, Europa va a estar. Y España también va a estar. El hecho de comprar una vacuna tampoco significa que la puedas poner. Una vez se ha precomprado una vacuna, se han precomprado dosis de una vacuna, solo las agencias del medicamento de un país o de un continente, como es Europa, dan el permiso para aplicarlas. Y en el caso de Europa somos muy exigentes. Afortunadamente vivimos en un continente con las medidas de seguridad alimentaria y sanitarias y más, las más elevadas del mundo. Con lo cual, incluso una vez comprada la vacuna, podría darse la circunstancia de que las agencias del medicamento todavía no permitiesen inocularla. O sea, que es un proceso mucho más lento de lo que a veces los periodistas queremos hacer, ¿verdad? Queremos enseguida tener ya la vacuna y verla y enseñarla y mostrar al primer ciudadano que se la ha puesto. Uh-huh, ya. Las cosas van con más calma.
Bueno, ellos se refieren a eso. El portavoz de AstraZeneca hoy, cuando se ha dirigido a los medios de comunicación, a ver, aparte, obviamente, como tú dices, que se está jugando mucho dinero en esto, él habla que la diferencia con otros ensayos en el resto del mundo es que no les están mirando con lupa, que todos hacen lo mismo, parar y reanudar. Bueno, no sé qué opinión te merecen estas declaraciones.
Bueno, a ver, primero es verdad, la inmensa mayoría de los ensayos, no todos, pero muchos ensayos tienen estas pequeñas pausas, o esas pequeñas incertidumbres, cambios de ruta a mitad de camino, porque se van descubriendo cosas, matices, efectos, y se va programando el ensayo de manera diferente, aunque está muy pautado desde el principio. Efectivamente, si mirásemos todos los ensayos clínicos que se hacen con la misma expectativa que estamos mirando este, veríamos que es más normal de lo que parece que haya una paralización o una pausa en un ensayo. Yo no le daría la culpa solo a los medios de comunicación, que también es que toda la humanidad está pendiente de esta vacuna. La necesitamos, va a cambiar la vida, su existencia, va a volver a permitir que volvamos a una cierta normalidad lo antes posible. Y los políticos están presionando muchísimo. Antes hablábamos de la Luna y Donald Trump. Donald Trump también ha pedido, lo ha reconocido. Quiere una vacuna antes de noviembre para ganar las elecciones. Es que lo dice así de claro, le vendría muy bien. Y aquí en España también hemos avanzado la existencia de la vacuna. Claro, esa presión también puede afectar en algún momento a las propias investigaciones científicas.
Jorge, no te vayas, por favor, aguántame eso. Es que quiero ponerte una cosa. Quiero estrenar contigo una cosa esta tarde en el programa y además pedirte tu opinión en un instante. Pero antes tenemos que acercarnos a Línea Directa con Elena Grandal. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Hay cosas a las que ya estamos más que acostumbrados cuando nos subimos al coche, como por ejemplo el tener una cámara de visión trasera que nos ayuda a aparcar. Eso ya lo vemos normal. Lo que no es normal es un seguro de coche que te ayude siempre. Y eso es lo que hace Línea Directa. Porque ahora puedes pagar tu seguro de coche mes a mes y desde solamente 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. ¿Quieres llamar? Apunta el número 917-700-700. 917-700-700. Tienes también todas las condiciones en lineadirecta.com.
Letter to You es lo nuevo de Bruce Springsteen, es la avanzadilla de lo que va a ser un disco que saldrá a la venta el 23 de octubre. Hacía 6 años que Bruce no sacaba disco con la E Street Band y así suena. No sé si te gusta o no, Jorge, Bruce Springsteen.
Pues mira, como divulgador científico no puedo mentir. Te tengo que decir que no es mi artista
no
preferido. Me encanta, me parece un artista. Pero por ejemplo, esto que estoy escuchando, pues se me parece a la primera canción. Se me parecen todas, lo siento.
Es verdad que suena mucho. Sí, tienes razón, suena lo que tiene que sonar, pero es que es muy Bruce Springsteen. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, sacrilegio, Jorge, lo que dices.
Ay, pero tienes razón, Jorge. Mira, yo esta vez le voy a dar. Suena a canción que has oído mil veces de Bruce, perdonadme, ya sé, ahora no quiero ni pensar lo que me va a caer encima. Pero
claro, Pilar, es que tiene que sonar así, cuando suena Bruce Springsteen, todo está bien.
Todo está bien.
Todo está
Oye,
en calma.
Mira, tenemos a Jorge, es muy interesante hablar del tema del día con los oyentes también, con Jorge Alcalde, porque, bueno, la miopía es una plaga, ha aumentado con el confinamiento. Le estamos preguntando a los oyentes cuándo se dieron cuenta de que no veían nada, de que no veían tres en un burro. Tú también llevas gafas, Jorge.
Llevo gafas desde muy chiquitito, no me acuerdo casi de cuándo me las puse, efectivamente no veo sin ellas ni tres en un burro. Y no me extraña que haya este aumento. No por lo que creemos, no por mirar las pantallas tanto, sino por no salir. Por no haber podido ver el horizonte.
Claro.
Hace más miopía el confinamiento que el propio uso de las pantallas. Y eso
el estar encerrados, ¿no? El estar siempre encerrados. Viendo distancias cortas, leyendo a corta distancia, viendo la pantalla a corta distancia.
Hay que mirar el horizonte de vez en cuando, hay que salir y mirar el horizonte, es la mejor manera para cuidar la vista. Y por desgracia, las grandes ciudades, y ahora con el confinamiento, no hemos podido hacerlo.
Bueno, ¿y qué dicen los oyentes, Rosa? ¿Cuándo se dieron cuenta de que no veían nada?
Bueno, pues nos ha llegado una anécdota muy buena, mira, escuchar.
Buenas tardes, gente. Pues yo me di cuenta de que tenía problemas en la vista cuando un día haciendo deporte vi lo que era un macuto o una mochila y tenía como pilotito rojo que se encendía y se apagaba. Yo deduje que era o un teléfono o algún tipo de radio, pero lo vi que estaba abandonado y me acerqué a cogerlo y cuando metí la mano en el macuto me cogieron por el brazo y era el dueño del macuto y lo tenía en las piernas. Y, oiga señor, es mi teléfono. Le pedí disculpa, por supuesto, y al día siguiente oftalmólogo y gafas hasta el día de hoy. Un abrazo.
Vi el macuto, pero no al dueño.
Un poco más se acabó en comisaría, hombre.
Sí.
Pero vamos. Bueno, tenía excusa. Oiga, señor, es que no veo nada. Entonces no.
Es miopía selectiva, yo creo, ¿no?
Sí, yo creo que bueno, fue derecho al teléfono.
Está saliendo de todo esta tarde y más que va a salir. Te estamos preguntando eso. ¿Cuándo te diste cuenta? Mirabas, yo qué sé. Pues mira, a lo mejor tu propio teléfono móvil y dijiste, pues ya no lo veo yo bien. ¿Cuándo te diste cuenta de que realmente no veías tres en un burro? Pues nos escribes a @latardecope, a facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde. Es el 607-150602. Jorge, gracias, ¿eh?
Buenas tardes.
Hasta luego, adiós.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Te apetece vivir una gran experiencia en un gran destino para guardar un gran recuerdo de tu viaje? Pues tu destino es Gran Canaria. Disfruta con Viajes El Corte Inglés de una isla espectacular, con paisajes de ensueño, playas de arena dorada, imponentes montañas, preciosos pueblecitos de interior. Y todo con una temperatura media anual de 24 grados, que te permitirán disfrutar de este paraíso en cualquier época del año. Esto convierte a Gran Canaria en el escenario perfecto para hacer deporte al aire libre, kitesurf, senderismo, mountain bike, o si lo prefieres, disfruta de su cultura, su increíble gastronomía, de su sorprendente arquitectura y de su gente cercana y amable. Viajes El Corte Inglés te lleva al mejor precio y con ventajas que hacen a este gran destino aún más grande. 8 días y 7 noches en Las Palmas de Gran Canaria, en hotel de 3 estrellas, por solo 311 euros, con vuelo incluido. Ven a Gran Canaria, tienes mucho por vivir. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí.
Filbit, champú, Filbit, mamá, porque más vale Filbit que tenerse que rascar. Filbit.
Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Con Carrefour y Carrefour.es vuela al cole y vuela al ahorro con precios para todas las familias. Como las deportivas con velcro marca Texas 7,99 €. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Berti o falso? En Berti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Yastel bajamos los precios. Y no es una oferta ni una promoción, es una bajada definitiva. Llévate fibra y 2 líneas de móvil por $39.95. Y lo mejor de todo, con precio definitivo. Sí, sí, definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Ven a Cepsa y solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas consigue una nevera portátil. Lleva tu comida y tu bebida donde necesites con la nevera portátil de Cepsa. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguirla. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Tengo el placer de poder saludarle esta mañana a mi querido Mario Vargas Llosa. Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. ¿Cómo estás?
Es sencillo. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad que accederás a un universo lleno de experiencias.
Te voy a llevar a un sitio increíble. Es un proyecto de Cáritas para acoger a familias en situación de emergencia total.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es jueves, tiempo de hablar de cine aquí en La Tarde. Enseguida vamos con los estrenos de cara al fin de semana, a ver si mejoramos un poco con respecto a la semana pasada, que creo recordar que con ninguna película superamos el 7 en las puntuaciones que hacemos con nuestro crítico de cine. Pero antes, es que hay una noticia en Hollywood que, no sé, yo creo que podemos comentar. Los Oscar vuelven a cambiar sus normas. Si hace unos meses pusieron una cláusula para incluir en las nominaciones a películas estrenadas en plataformas, hoy han decidido apostar por la inclusión. La Academia de Hollywood exigirá desde el año 2024 contar con los colectivos menos representados para optar al galardón a mejor película. Pedirán al menos un protagonista que no sea blanco, al menos un 30% de personajes secundarios que sean mujeres, minorías o discapacitados, y otra cosa, que el tema principal trate sobre uno de estos grupos infrarrepresentados en pantalla. O sea, que no podrá ser nominada una película para mejor película si no tiene esta representación, y se refiere tanto en pantalla como en el equipo de producción. Juan Orellana, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, pues mira, a partir de 2024, ¿no?, con más normas para los Oscars, no sé qué comentario te sugiere todo esto.
Pues mira, me sugiere muchas cosas malas, vale, porque en realidad...
Pero por eso de regularizar la creación artística,
sí.
¿O por qué?
Bueno, claro, porque al final cuando hay un grupo de iluminados que te acaban diciendo lo que se debe considerar arte y lo que no, porque claro, al final que te prohíban entrar en la carrera de los Oscars es una forma de excluirte, ¿no?, del mundo del arte del cine, y pasas a ser una especie de outsider, ¿no? Pues a mí me parece que cuando, ya digo, un grupito de personas empiezan a decidir lo que debe ser considerado como bueno y como arte y lo que no, pues te parecerá a lo mejor muy tremendo, pero estaremos en las puertas de una nueva forma de inquisición.
Es decir, ¿tú crees que esa intención de ser inclusivo al final se convierte realmente en excluyente para otros muchos?
Hombre, claro, imagínate que alguna película sobre las exploraciones que se hicieron en el polo, los descubrimientos geográficos, donde no salen negros, no salen mujeres, y la temática tampoco trató de eso, no salen discapacitados, porque los discapacitados no van normalmente a explorar el polo. Bueno, pues esa película puede ser una obra maestra, pero va a quedar fuera de las grandes carreras comerciales del cine por culpa de esta norma.
Bueno, pues sí, estamos todos a favor de la inclusión, pero es verdad que yo creo que hay que tener un poco de cuidado con este tipo de normas. A ver qué pasa, ¿eh? Lo anunciaron ayer, bueno, es para 2024, veremos qué recorrido tiene. Vamos entonces,
a ver, entonces,
a ver, Juan, bueno, eso también. Vamos, si te parece, con la cartelera, a ver si, como digo, mejoramos un poco lo de la semana pasada, y empezamos con la película Un Mundo Normal.
Yo quiero que mi cuerpo descanse en el mar.
Estás completamente loco.
No se puede tirar un cadáver al mar, que está prohibido.
Lo que estás haciendo es muy valiente, papá.
¿Quieres que llevemos al abuelo al mar?
Sí. Dios mío, qué locura.
El regreso de Achero Mañas a la dirección, hacía como 10 años que no hacía nada, ¿no, Juan?
Pues sí, la última fue exactamente, yo creo que hace unos 10 años, que se llamaba Todo lo que tú quieras. Y la verdad es que vuelve y vuelve bien. Una de las novedades de esta, no sé si llamar dramedia, como se dice ahora, porque tiene elemento de comedia surrealista, dado que es un señor que, siguiendo la voluntad de su madre, cuando muere quiere arrojarla al mar, no las cenizas, sino el cadáver, ¿no? Y, por supuesto, por tanto, tiene que sortear la ley, que la policía le busca, etcétera. O sea, si tiene ese elemento de comedia negra, pero por otro lado es un drama, y un drama familiar, bastante serio. Hay que decir que una curiosidad de esta película es que la protagonista, que es una chica jovencita que se llama Gala Amiach, que es la que hace de hija de Ernesto Alterio, es la hija de Achero Mañas.
Anda.
Y la verdad es que la dirige muy bien, es una actriz fantástica, y al final es que la película es sobre todo la historia de la relación entre un padre y una hija. Entonces, bueno, yo me alegro mucho de esta película porque es bonita, toca temas serios, es entretenida, están muy bien los actores, y por tanto, después de 10 años, pues es un buen regreso de Achero Mañas detrás de las cámaras.
¿Qué nota le pones?
Pues mira, le voy a poner un 7,5. Y ya, por eso ya te quedas tranquila, porque ya hemos superado el 7 de la semana pasada.
Algo es algo. Bueno, segundo estreno, El diván de Túnez.
¿Vas a poner una consulta de psicoanálisis?
¿Entonces los hombres suben a su casa?
Hombres y mujeres.
También dicen que usa la palabra sexo delante de mujeres y ancianos.
Sexo igual a cárcel.
Es la película francesa de la semana, que nunca falla. Se titula así, que no lo he dicho bien, El diván de Túnez. Y bueno, pues cuéntanos.
Bueno, mira, una curiosidad de esta película es que la protagoniza la actriz iraní Golshifteh Farahani, que se hizo muy famosa porque, bueno, pues posó para los premios César de Francia con el busto descubierto, y eso le supuso la expulsión de Irán. Ella lo hizo adrede como un gesto, digamos, de rebeldía ante el islamismo iraní. Bueno, pues esta chica es la que protagoniza esta historia, que también tiene un tono de comedia, porque es una chica que ha estudiado en Francia. De hecho, la actriz también vive en Francia y ha estudiado psicoanálisis y se va a su pueblo de Túnez a intentar abrir una consulta de psicoanálisis. Y entonces, bueno, pues es un contraste bastante divertido. La película como tal es un poco anodina, en el sentido de que no es nada revolucionaria, no te cuenta nada realmente sorprendente, pero es agradable y sobre todo te muestra pues ese mundo islámico en transición, lleno de contradicciones entre modernidad e islamismo tradicional, etcétera. Y bueno, pues es una película agradable. Ya digo, no es para tirar cohetes, pero es para pasar un buen rato.
A ver, ¿qué es agradable en nota?
Un
6,5. Muy bien, un bien alto. Bueno, seguimos.
Bien alto, hija.
que sí, muy bien. La siguiente película, En busca de Summerland.
Fran, esta es tu nueva tutora.
No lo quiero.
Todos debemos colaborar.
Es un evacuado de Londres.
¿Por qué no tiene marido?
¿Por qué no tienes tu esposa?
Pobrecito. Tener que enfrentarse a esto solo.
¿Enfrentarse a qué?
Bueno, mira, esta es una de las que yo llamo películas huevo kinder.
¿Qué huevo kinder?
O sea,
kinder,
que encierran dentro, sí, una sorpresa, que en este caso no es una buena sorpresa. A ver, el envoltorio es una historia bonita. En la Guerra Mundial, pues tuvieron que sacar a muchos niños de las zonas bombardeadas, etcétera, y repartirlos pues en familias que estaban en zonas de retaguardia para cuidar a los niños hasta que acabara la guerra. Y aquí tenemos pues una pintora, escritora, que vive sola, que es muy muy misántropa, no quiere relacionarse con nadie, y le obligan a acoger a un niño. Entonces esa relación, que al principio es muy tensa y el pobre niño es bastante maltratado, empieza a surgir entre ellos un afecto y tal. Entonces, esta es la historia bonita, pero de repente te das cuenta de que la película no va de esto, sino que es una película de militancia de género. Bueno, pues porque esta mujer es una lesbiana oculta, que patatín y patatán. Entonces es lo que llamo película huevo kinder, o sea, que estás viendo una cosa y de repente en la mitad abres la película y te das cuenta de que la película es otra y no es la que creías estar viendo.
Yeah.
Entonces, bueno, en ese sentido, bueno, me parece un poco tramposa, ¿no? Y de hecho, la voy a poner un 5,5. Aunque tengo que decir que el diseño de producción es muy bueno, o sea,
sí,
la
bueno,
recreación
vale.
De época es muy buena.
Después del 5,5 ya da un poco lo mismo la producción, pero está bien que lo apuntes. Venga, vamos a seguir con, hombre, el último estreno de Disney, El magnífico Iván.
¿Por qué querrán tener a un gorila enfadado?
Porque es una espalda plateada.
Aterroriza a los humanos.
No eres aterrador.
Somos familia. Estamos juntos en esto.
El magnífico Iván.
Una película, además, en la que se mezcla la animación con la imagen real, ¿no?
Sí, bueno, son de estos animales generados por ordenador que son perfectos, o sea, que parecen animales de verdad. y es una película estupenda para ver en familia. Nos lleva al mundo del circo, donde la estrella de un circo es un orangután que parece que está en horas bajas y que la gente ya no va a verle, y entonces está muy deprimido, hasta que llega una elefantita, una elefante bebé, que parece que sí que atrae el interés del público. Ajá. Y entonces empieza una historia muy bonita. Por supuesto, los animales hablan entre ellos, aunque los humanos no les entienden.
¿Sí?
Y bueno, pues es una película sobre la amistad, sobre la solidaridad, sobre el sacrificio por los otros, los deseos de libertad, muchas cosas bien contadas, ligera, ya te digo, agradable de ver en familia, visualmente impactante, porque los animales son fenomenales, especialmente el orangután, es estupendo. Luego hay un perro simpaticísimo, que es el mejor amigo del orangután. Entonces es una buena propuesta, pero aviso que es de plataformas, porque ya sabes que estamos en esta combinación de estrenos de sala y plataforma que me parece que es el presente y el futuro.
¿Y qué nota le pones al magnífico Iván?
Pues le voy a poner otro 7,5.
Bueno, menos mal que subimos otra vez, al menos al
7,5.
Hemos
subido un poquito respecto a la semana pasada.
Pero muy poquito, ¿eh? Pero bueno, ahí está la cosa. Oye, vamos a terminar con la recomendación de este fin de semana del cine de 13, K-19, de Widowmaker.
Emprender una acción de esa magnitud puede ser, con todo respeto, prematuro.
No me cabe la menor duda de que el K-19 está preparado para cumplir su misión.
Las pruebas empiezan dentro de 2 semanas. El submarino no está listo. ¿Cumplimos o nos ahogamos?
Bueno, una de submarinos de estas clásicas, ya con Harrison Ford, con Liam Neeson, haciendo de rusos además.
Sí, o sea, es que ¿qué más queremos? El cine
Exacto,
de submarinos,
¿qué más queremos?
Yo creo que a nadie le disgusta, porque siempre es emocionante y claustrofóbico, ambientada en la Guerra Fría. Es un hecho real que los rusos estuvieron ocultando mucho tiempo, y muestra también pues la rivalidad entre dos oficiales rusos, Harrison Ford, y Liam Neeson, que es un poco el que ha caído en desgracia y le apartan al principio de la misión, ¿no? Bueno, es una película larga, son más de 2 horas, muy entretenida.
No importa, es el sábado a las 5:30 de la tarde, nos lo vemos.
Exacto,
vamos.
Tenemos toda la tarde.
Tan a gusto, además. Bueno, pues gracias por tus recomendaciones. Hemos subido un poquito, pero no demasiado. Yo, bueno, espero que llegarán estrenos más importantes
llegarán
próximamente.
Mejores,
seguro que sí. Juan Orellana, gracias.
Un abrazo, Pilar.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El objetivo es conseguir una apertura de los colegios con educación presencial.
Todo es absolutamente incierto. No sabemos si los colegios van a aguantar el tirón, si las medidas van a funcionar, si no van a funcionar. Y muchas de esas cosas que no sabemos es porque no las podemos saber. Pero hay otras. Desde marzo.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Les miden la temperatura.
A las autoridades les ha atropellado septiembre con los deberes a medio hacer. Por eso hoy flota un cierto aroma a improvisación en esta vuelta al colegio.
Y te cuenta luego todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Un coche con el que puedas abrir el maletero con el pie? Hay muchos. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ya está aquí septiembre para recordarte que se acabó el verano. El gustito de estar en Bermudas se fue, igual que se fue tu nombre escrito en la orilla de la playa. Pero ¿sabes qué? Septiembre podrá borrar tus marcas del verano, pero no tu sonrisa, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11 con sus 75 premios de 400.000 euros y sus más de 910.000 cupones premiados. Que no acabe septiembre sin comprar tu cupón extra de Navidad de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Esta temporada, únete al mejor equipo, porque en Movistar tienes toda la Liga y toda la Champions, el deporte que quieres ver, y la mejor conexión con fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por 57 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Movistar.
El verano es el mejor momento de pararte a sentir la naturaleza, a disfrutar de la mejor gastronomía y a descubrir lugares llenos de historia. Por eso, en Paradores y Viajes El Corte Inglés, alargamos el verano hasta el 30 de septiembre, para que vengas a vivir una experiencia inolvidable junto a las personas que quieres. Desde solo 33 euros la noche por persona y gratis el primer niño. Veraneadores, Paradores. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay. Vamos a ver cómo les ha ido.
Le pusimos detergente hace un mes y seguimos lavando. Metes la ropa,
pulsas el botón, ya está.
Con lo que ahorramos en detergente y agua, se va a apagar solita la lavadora.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Pilar, Fernando, buenas tardes. Oye, voy con tres pilares en el programa de hoy. El primero, el asunto de la corrupción y de los escándalos y demás. El tema Kitchen, la verdad es que pinta francamente mal para los afectados y para Pablo Casado, que se va a comer el marrón, sí o también. Al final la marca es la misma. Aquella y esta, que es la marca PP. Pero yo me pregunto, claro, pensando un poquito y rascando en el resto de casos, ¿alguien ha visto un duro de los ERE del caso UGT que ya se enjuició y que ya cayeron algunos? Qué curioso, ¿eh? O sea, montamos el gran escándalo como si Bárcenas, a todo esto, parece un santo varón, y no hemos visto un puñetero duro del caso de los ERE, de la UGT o de los Puyolone. ¡Caramba! ¿Cómo se nos olvidan las cosas? ¿Qué bien vendría ahora para las cuentas públicas esos casi 1.000 millones de pavos que nos mangaron entre prostíbulos, entre viajes, entre juergas y demás fiestas? En fin. Oye, en nuestro tema del día hemos estado, Adrián y yo, en la UME. Hablamos mucho de la UME estos meses atrás, seguramente. Sí. Vamos a seguir hablando. Pues hemos estado con ellos en el call center. Nos han contado cómo preparan los rastreadores, cómo se están entrenando para los incendios de la temporada que viene. Nos han contado cómo entrenan para las inundaciones de ya mismo este otoño y nos han recordado lo que vivieron en la morgue, en las morgues y en el Palacio de Hielo. Así que te lo vamos a contar en el tema del día. Y por último, bueno, en economía... Bueno. Sí, ya verás qué interesante y qué gente, claro. Y por último, en el tema del día, vamos a hablar de los funcionarios y de lo que ha dejado más que entrever Nadia Calviño esta mañana. Yo entiendo que es una faena, que lo de congelar el sueldo a todo el mundo es terrible. Pero yo me pregunto, si hubiera una posibilidad de descontar a los médicos, a los maestros, a los guardias civiles o a los soldados, como no la hay, ¿habéis oído a alguien del sector privado, nosotros mismos, montar un pollo, ya no porque te congelen, sino porque te rebajen 10, 15, 20, 30% por entrar en un ERTE o que nos despidan? Lo digo porque hay un montón de locales cerrados, ¿eh? Ya. Yo entiendo que cuando hay que apretarse, lo siento mucho, se aprieta todo el mundo. Y cuando hablamos de funcionarios, es verdad, son médicos y profesores, ¿habéis intentado hacer una gestión de estas del censo, de estas del ERTE, un papelito con un ministerio o una dirección general estos últimos meses? Armaos de paciencia, chicos, que no está ocurriendo casi nadie.
Ya está la cosa
Venga,
complicada.
Te escuchamos.
Ángel. Adiós.
Chao.
Yo creo que se ha quedado claro también algo esta tarde, es que buena parte de nuestros oyentes son cegatos, como todo el equipo de la tarde, por cierto, Rosa. Sí. Y hemos tenido muchísimas llamadas, a ver qué nos queda tiempo para escuchar.
Bueno, momentazo con la familia en el coche, mira.
Pues yo me di cuenta la primera vez de que no veía ni torta. Un domingo que veníamos de comer de casa de mi madre y mi marido conducía. Y yo al pasar miré y dije, uy, hay una persona ahí, en la cuneta. Le dije a mi marido, para, vuelve. Porque creo que he visto una persona ahí en la cuneta echada y tal. A esto que nos damos la vuelta y volvemos. Y bueno, era un montón de plásticos negros enrollados que alguien había tirado también. Bueno, mis hijos y mi marido ya tenían juerga. Bueno, me sentí yo pues como rompetechos de los que veo. Bueno, buena tarde, gente.
Rompetechos, es verdad, no me acordaba.
Tú dime.
Sí, sí,
de
sí.
Todas formas, mira que estamos dando pistas para darnos cuenta de que no vemos tres en un burro. Pero yo creo, Pilar... Fernando, que esta es la definitiva, mira.
Buenas tardes, gente. Yo cuando me di cuenta que no veía tres en un burro era cuando nada más que miraba y sospechaba. Iba sospechando todo el rato. Así que nada, me pusieron gafas.
Yo a Pilar también la veo mucho sospechar cuando estamos juntas en el estudio.
Sí, sospecho sí. Mucho, sí.
Sospechas mucho, sí. Bueno, y vamos a terminar con dos oyentes más.
Hola, yo me di cuenta de que no veía, me quiero acercar mucho, ya me paso la salida. Mientras que eran en Vasco y que yo no veía, me tuve que hacer gafas para conducir.
Yo me di cuenta que tenía presbicia porque hago fofuchas y al pintar los ojos, de repente un día me pongo las gafas de mi marido, que sí que tenía, y digo, coño, si me falta medio ojo sin pintar.
Hola, buenas tardes, Mariluz. Uy, perdón, es que no veo a quién llamo. Saludos, buenas tardes a la gente.
Lo del móvil, te lo digo yo, es definitivo.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica El País. Está en las páginas de Internacional. Un cielo sucio lleno de humo negro. Huele la foto a plástico quemado, al hollín oscuro de la derrota que se ha empezado a posar ya sobre un suelo seco, sobre hojas de latón torturadas, sobre hierros retorcidos. Debajo de ese cielo siniestro, unos barracones ya sin paredes, en los huesos, una estructura metálica sin futuro. Hay una camioneta roja en la que se apoya un bombero impasible, un hombre que por el gesto está acostumbrado a las devastaciones y a las destrucciones. Y de espaldas también hay dos grupos de niños. El primer grupo, tres chavales, que proyectan una larga sombra. La tarde está avanzada. El segundo grupo, otros tres chavales sentados en el suelo. Miran la ruina que ha dejado el fuego, pero la miran de otro modo a como la mira el bombero. No se les ven los ojos, pero en la postura de sus cuerpitos, en la posición de su cabeza, se intuye el dolor por el hogar perdido. El niño que está a la izquierda, con una camisa de invierno, a pesar de que todavía hace calor, extiende su brazo sobre la espalda y el hombro del amigo. Mira la ruina del incendio y descansa su brazo y su cuerpo en el amigo. Seguramente no se ha dado ni siquiera cuenta del gesto. Quizá haya extendido el brazo de forma inconsciente. Ha perdido su casa, ha perdido la barraca que le servía de alojo y busca en el hombro del otro lo que le permite mirar la desgracia. Sus manos reconocen en el hombro del amigo la casa a salvo de las llamas.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, una tarde de ver poco, pero de escuchar mucho. Oye, y eso nos importa aquí, especialmente en la radio. Bueno, la radio que continúa ahora ya con la linterna de Ángel Espósito.
Editorial.
Cadena COPE.
La vida humana no es un bien a disposición de nadie. Así lo reconocen nuestras leyes hasta el día en que prospere la ley de eutanasia hoy debatida. El PSOE presentó la iniciativa en febrero y los trámites han avanzado pese a la pandemia. Hoy se han rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular y Vox y ahora pasará a comisión. Se trata de un asunto capital para cualquier sociedad. Sus promotores la defienden como ejercicio supremo de libertad y de compasión. El argumento es una falacia. La eutanasia supone dejar a la vida más vulnerable al albur de estados de ánimo, de presiones sociales e intereses espurios. En el Parlamento no se han escuchado las voces de los profesionales, ni de los enfermos crónicos, ni de las personas con discapacidades severas. Tampoco se ha abordado el tremendo déficit de los cuidados paliativos en España. Parece que lo urgente era dar respuesta a un prejuicio ideológico. Lo que la ciudadanía ha escuchado en un tiempo de pandemia en que la cifra de fallecidos y enfermos urge políticas eficaces de cuidado de la vida son tópicos que pretenden resolver el drama de manera rápida y efectista. No ha habido espacio para el debate ni tiempo para pensar acerca de las consecuencias reales de la regulación de la eutanasia. Nadie ha aportado cifras de lo que sucede en los países en los que la eutanasia es legal, ni se ha valorado el miedo de los ancianos, ni la tremenda presión que sufren los profesionales de la salud que se acogen a la objeción de conciencia.